sí, el Ayuntamiento de Madrid dice que se trabaja contra la contaminación en la ciudad, que circulamos por el carril correcto, pero hay cosas que ya no se pueden controlar. Ana Botella mira al cielo con preocupación.
Seguimos fielmente todas las medidas de plan de calidad del aire y luego, ¿qué le voy a decir? No recordamos en la historia un mes de diciembre y un mes de enero.
Una gota de agua y una situación que, aunque preocupante, podría tener las horas contadas, ¿no? Florencio y Rey, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta tarde, de momento, el cielo se ha cubierto aquí en Madrid. Suponemos que al fin estas precipitaciones están a punto de llegar. Te pregunto, Florencio, ¿cuándo, cuánto y cómo?
Bueno, pues llegan de la mano de una borrasca que penetrará por el oeste de la península a partir de la jornada de aproximadamente el sábado. No llegarán directamente a la Comunidad de Madrid hasta última hora del sábado y, por tanto, las esperamos básicamente el domingo y el lunes. ¿Cuánto? No son muy cuantiosas. No se trata de una perturbación demasiado activa. Sí que se va a reforzar en cuanto llegue al Golfo de Cádiz, pero entonces ya estará lejos del radio de acción. Madrid estará lejos del radio de acción de la borrasca y, por tanto, las precipitaciones intensas que esperamos para el suroeste de la península no van a llegar aquí a la Comunidad de Madrid. Y el cómo, hombre, cambia algo la dinámica atmosférica, al menos se rompe esta inercia de los últimos aproximadamente 6-7 días en la Comunidad de Madrid, desde el Día de Reyes aproximadamente, que no hay una ventilación correcta atmosférica y por ese motivo pues tienden a concentrarse los contaminantes. Ya te digo, con esta perturbación es natural que llegue más turbulencia y por tanto haya más mezcla atmosférica y desaparezca la boina de contaminación, pero no estamos ni mucho menos ante el inicio de una situación de paso reiterado de borrascas, que es lo que nos haría falta.
Y desde el punto de vista más técnico, más meteorológico, ¿por qué el anticiclón se ha instalado de esta forma en la zona centro, o dicho de otro modo, Florenci, ¿por qué este invierno está siendo tan seco y hasta, bueno, con temperaturas que son a mediodía ciertamente agradables?
Sí, lo son y mucho. Esta es una situación normal para el invierno. Ahora, en el mes de enero, es cuando esperamos las calmas. La anomalía la hemos tenido en el tramo final del mes de diciembre, la segunda quincena del mes de diciembre. Yo diría que diciembre sí ha sido un mes bastante anómalo desde el punto de vista meteorológico, porque no se han prolongado demasiado las lluvias abundantes que llegaron entre octubre y noviembre. Ha habido un parón en seco de esas precipitaciones que tendrían que haber sido un poco más regulares, pero enero es un mes típico de calmas atmosféricas. Hay que recordar que las temperaturas tan frías que tenemos durante los últimos días no es precisamente por una entrada de aire que venga del norte de Europa, no, ni mucho menos. Es porque se repite una dinámica que es muy normal en esta época del año, un enfriamiento durante la noche persistente con el cielo raso, el poco calor acumulado durante el día porque el sol va muy bajito en el horizonte, se escapa durante la noche y ese ciclo se repite 5, 6, 7 días, por eso tenemos mínimas tan frías incluso en el mismo centro de la ciudad. Lo que discrepo de la alcaldesa es que tengamos dos meses de diciembre y enero como prácticamente históricos. No, sí. No, ha habido rachas en la historia climática de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, de la meseta sur donde nos inscribimos, de sequía mucho más importante, mucho más persistente y con bloqueos anticiclónicos mucho más prolongados. Lo que ocurre es que la tolerancia atmosférica es cada vez menor porque cada vez son más numerosos los focos de emisión y cada vez se hace más patente, evidentemente, el efecto de la actividad humana en una atmósfera que sigue siendo la misma prácticamente de las últimas, pues yo diría que 5 o 6 centurias.
Así que seco sí, pero no es para tanto.
No es para tanto de momento. Pero ya te digo, a partir del domingo, lunes, sí habrá más turbulencia. Desafortunadamente, entre el martes y el viernes de la semana que viene regresaremos a una dinámica atmosférica anticiclónica muy parecida a la que tenemos por delante.
Bueno, pues Florenci, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Este jueves, más de 3 horas de reunión entre la comunidad y los sindicatos de la enseñanza. 3 horas que al menos han servido para romper el hielo y para fijar una nueva reunión para dentro de 15 días.
Yo creo que no es el momento de mirar al pasado, sino de hacer lo que hemos hecho, de sentar las bases para el diálogo en un momento en el que las administraciones públicas, todas las administraciones públicas, estamos teniendo que tomar decisiones muy complicadas.
Moderadas expectativas de que puede abrir un clima de diálogo, de cómo vayan esas reuniones y de si se avanza en un sentido positivo para revertir las condiciones que se estaban planteando en los centros, pues bueno, progresaremos adelante, o si no, pues habrá que volver a las movilizaciones.
Estas son las primeras declaraciones. Lo positivo, han hablado y van a volver a sentarse para hablar, bueno, pues de horas, de coordinación, de carencias que las hay e importantes en los institutos. La parte negativa, el tiempo y el esfuerzo perdido durante semanas desde que en septiembre arrancó la marea verde hasta hoy. Aunque, visto lo visto, de no ser por la fuerza y por la importancia de las movilizaciones, los profesores casi seguro nunca hubiesen llegado hasta aquí. ¿Queda desactivada la marea verde? Esa es la primera pregunta que nos hacemos esta tarde. ¿Es este el principio del fin de las movilizaciones? ¿Van a descolgarse de este movimiento algunos sindicatos roto este bloqueo? Veremos. Desde luego, algunas de estas preguntas se las vamos a poder trasladar esta misma tarde, en cuestión de minutos, a la viceconsejera de Organización Educativa, Carmen Pérez Llorca, y también al secretario de Educación de Comisiones Obreras en Madrid. El resumen del día de este largo día informativo en la región. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En plena escalada de conflictividad social, los celadores del Hospital Infanta Leonor en Vallecas se han puesto en pie de guerra. Están en huelga tras conocer que la subcontrata Seguriver los va a poner en la calle. El contrato acaba el 31 de enero. Andrés Gamero es uno de los afectados.
Y a día de hoy nosotros lo deciden, el día 1 de febrero va a haber gente. Simplemente va a haber un cambio de plantillas con menos dinero. Esa va a ser la finalidad de todo esto, es pagar menos dinero a los trabajadores que entran nuevos. Se va a cargar a 60 a 64 a la calle y va a contratar a otros 60, los que sean, pero con unas condiciones muy, muy inferiores de prestaciones laborales. Esa es la idea y esa es la finalidad de nuestra empresa. En connivencia con el hospital.
24 horas después de que el ministro Montoro llamara a capítulo a los consejeros de Hacienda del PP para fijar una postura común, el número 2 de Aguirre afirma que todas las comunidades deben cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria. De eso depende, según Ignacio González, que a todos les vaya bien. De momento, Madrid dice que hace sus deberes.
También prevemos que el cierre del ejercicio 2011, la Comunidad de Madrid vuelva a ajustarse al objetivo de déficit que fijó el gobierno de España y que fue del 1,3, y que las previsiones que tenemos ya muy avanzadas de cierre del ejercicio es que la Comunidad de Madrid vuelva a cumplir ese objetivo de déficit y por lo tanto no lo supere.
Un testimonio más, el de Tomás Gómez, que considera un error incomprensible, que la dirección del PSOE haya vetado el cara a cara entre Rubalcaba y Chacón. La culpa, según el líder de los socialistas madrileños, es del responsable de organización, de Marcelino Iglesias.
Si prohíbe la dirección del partido que haya un debate, aunque digo una cosa, si los dos quieren debatir, o como dicen ahora, dice dos no debates y Marcelino no quiere, ¿no?
Otro de los nombres propios del día es el de Alfonso José Fernández Díez, nuevo jefe superior de Policía de Madrid. Mañana, Javier, deberíamos conocer también quién estará finalmente al frente de la delegación del Gobierno en Madrid.
Gracias, Felipe Serrano. Vamos a completar la información de servicio con la circulación a esta hora de la tarde, momento de regreso a casa para muchos. Carreteras de salida, Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de dos incidencias que se han producido en los últimos minutos. Una de ellas en la 5, la carretera de Extremadura, en la salida de la capital a la altura de Móstoles. Ya ha sido retirado un vehículo que ha estado ocupando uno de los carriles. Ha sido retirado el arcén. Hay una retención desde Alcorcón que alcanza los 4 o 5 kilómetros sentido salida de la capital. La otra incidencia, otro accidente en la M50, en el kilómetro 78 a la altura de Majadahonda. Sentido A6, sentido carretera de La Coruña, y muy cerquita además ya de ese acceso, hay cortados dos carriles de la M50 como consecuencia de otro accidente. La retención alcanza ya la zona de Boadilla del Monte. Al margen de esto, lo habitual en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, en la entrada por la 6, la carretera de La Coruña, dificultades en la Florida y en la salida de Majadahonda, y la 1 en la carretera de Burgos, problemas desde La Moraleja hasta llegar a la cuesta de los Dominicos. La 2, la de Barcelona, también con algunos problemas en el acceso a la M30.
Vamos a las calles del centro y a la M30, actualizamos la situación en esas vías, pantallas, Inmaculada Landeras, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues en la ciudad seguimos en enero, por lo tanto seguimos observando que la es mucho más suave. No obstante, hay que advertir a los conductores de la parte norte de las rondas que a consecuencia de un accidente en Joaquín Costa, a la altura de Velázquez, tienen bastante mal a esta hora la plaza de la República Argentina. Y nos salimos a la calle 30 porque también otra incidencia tiene muy alterada la bajada desde la carretera de Burgos. Hablamos de 6 kilómetros de tráfico lento, ya que este accidente se ha producido a la altura del puente de Ventas. No hay obstáculos realmente, están en el arcén, pero la curiosidad hace que se compliquen las cosas.
Gracias, Inma. Son las 7:15, una pausa, 2 minutos y medio, y a la vuelta les contamos cómo ha sido y cómo han encajado tanto la Comunidad de Madrid como los sindicatos la reunión de hoy, que al menos ha servido para desbloquear el diálogo en el conflicto educativo en Madrid. Ahora volvemos.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Aspirador Ufesa 2000 vatios sin bolsa, antes 79 euros, ahora solo 59 euros. Entra a tu tienda más cercana en Worten.com.
Hora 25, vamos a hablar de los robos que desde hace tiempo están sufriendo los agricultores y ganaderos de toda España. Roban el ganado, la cosecha, los aperos y maquinarias de labranza.
Había un muerto ya por un lado, hasta que haya muerto por otro, y esto así no puede continuar. Esto va a ser la ley de más fuerte, y la justicia debe de estar para algo, a no llegar a estos casos.
La inseguridad en el campo. Esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló. Escuche con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Cadena Ser.
Este año pregunte por el rebajón de Mercapiel con descuentos de hasta el 50% en peletería. 7 octavos de lomos de bisón hembra de 2.250 a 1.780 euros. Hasta fin de existencias.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada a Humanes, kilómetro 1 y medio. Y carretera de Valencia, kilómetro 15. Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10 y media a 2 y de 4 y media a 9. Y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. El rebajón de Mercapiel. 901-100-135. Mercapiel.com y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
Vamos a empezar el año en positivo.
Será para ti.
Eso es que no sabes lo de las rebajas del centro comercial Plaza de la Estación.
Ya.
¿Cómo eres? Cuando vengas conmigo verás rebajas con descuentos de hasta el 70% con más de 70 tiendas y el hipermercado Carrefour. Seguro que encuentras lo que necesitas. Ah, y el centro de oportunidades del Corte Inglés con grandes descuentos todo el año.
¿Vamos?
¡Vamos!
Bajar los precios es la mejor forma de comenzar el año. Centro Comercial Plaza de la Estación, junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Más información en www.plazadelaestacion.es.
Empieza 2012 con 500 cochecitos a precio de coste. Coche trío con silla, cuco, portabebé, plástico para la lluvia y cesta. Ahora por solo 249 euros.
¡Hola, qué barato!
Y un saco de invierno de regalo.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores. Un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa, que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos. 91 697 7286.
Siempre con la zona sur. Ser Madrid Sur. 94.4 en
discapacidad.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Portátil Asus X54C segunda generación, procesador Intel Core i3, 6 GB de memoria, antes 499 euros, ahora solo 449 euros. En Worten tu dinero vale más.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Y el 902-1460-60, que ese es nuestro número habitual de participación, y nuestro Twitter, @ser_madrid. Son las vías habituales de participación en analógico y en digital, aquí en La Ventana de Madrid. Yomar del Ser, en El País, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier?
¿Cómo vamos?
Muy bien.
No llueve, ¿no?, por ahí.
De momento no.
No, bueno, sí.
No tiene pinta.
Se ha notado, esta tarde se ha ido cubriendo poco a poco el cielo de Madrid, ¿eh? Y no es la boina.
Pero dice Florenzi que hasta por lo menos el fin de semana o...
No, el sábado. El sábado empezará a llover, pero luego más o menos volverá otra vez, regresará otra vez la normalidad. Estamos finos. Inés Aganis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Muy bien.
No saques el paraguas demasiado tiempo. Tampoco hace falta que te pongas el chubasquero porque no va a hacer falta. Alfonso García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues estupendamente.
¿Cómo has visto lo de la contaminación, lo de Ana Botella?
Pues yo lo que espero algún día es ver a Ana Botella encomendándose a San Isidro para que nos despeje la boina de Madrid, porque el ayuntamiento de la capital, como por otra parte el ayuntamiento de todas las grandes ciudades que tienen este problema de contaminación, no tienen ningún plan para evitarla, y lo único que aspiran y esperan es encomendarse al santo o a la madre naturaleza para que llueva y sople el aire. Ese es el único plan que tienen, bajo mi punto de vista.
El plan en este caso, si hay un plan de calidad del aire que además han aprobado recientemente. Otra cosa es que el plan, por ejemplo, pues guste más o guste menos a los ecologistas, que ayer lo criticaron con dureza en este mismo programa, ¿no? El plan, tenerlo, tienen sobre la mesa. Otra cosa es que sea el más eficaz, ¿no?
Y que lo quieran poner en marcha, porque es un mini plan, bajo mi punto de vista.
Bueno, vamos con el asunto del día, sin duda. El asunto que se ha producido, que además como hecho novedoso e importante, este jueves, esa reunión entre los sindicatos de la educación y la Comunidad de Madrid, que por fin han roto el hielo. Tres horas ha durado esa reunión que ha servido para, como digo, romper el hielo entre unos y otros en el conflicto educativo. Cuesta entender, y además cuesta entender mucho, por qué se ha tardado tanto en llegar a este punto, por qué se han perdido tantos meses, pero como decía nuestra invitada esta tarde, el pasado ya es pasado, así que habrá que pensar en lo que se debe hacer a partir de ahora. Ahora hablamos con Carmen Pérez Llorca, que es viceconsejera de Organización Educativa. Antes, Elena Jiménez, que ha estado cubriendo esa reunión. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a detallar los asuntos fundamentales que se han abordado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Han sido en torno a tres horas de reunión para desbloquear una situación que se arrastra desde el inicio del curso. Desde entonces, la Consejería de Educación y los sindicatos no se habían sentado en una misma mesa, y la comunidad educativa en ese tiempo ha llevado a cabo 9 huelgas, 5 grandes manifestaciones y multitud de encierros y de protestas. La reunión de hoy venía dada porque así lo indicaba la ley de acompañamiento de los presupuestos, pero en el orden del día también se había fijado la posibilidad de que los sindicatos llevaran sus propias propuestas. Ha sido un encuentro para romper el hielo, un encuentro más político que técnico, para desbloquear la situación de no diálogo que ha habido en estos últimos meses. Así que hoy no ha habido avances técnicos, lo que se ha abierto es un calendario para seguir reuniéndose. La próxima cita será en 15 días y en esa cita es donde se verá la capacidad de negociación de las partes, porque ahí habrá que debatir una norma que se quiere preparar para regular de forma definitiva el horario de los profesores, y ahí es donde se hablará de si la jornada lectiva son 18, 20 o 21 horas y de cuántos docentes se necesitan para tener una educación pública de calidad. Esa reunión será también la clave para saber si la Marea Verde volverá a salir a la calle, si volverá a protagonizar nuevas huelgas.
Pues sepamos ya cómo lo ven las partes. Carmen Pérez Llorca, viceconsejera de Organización Educativa en la Comunidad de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, decíamos al arrancar que al fin se ha roto una situación cuando menos anormal. ¿Cómo ha sido el tono de la reunión? ¿Ha sido relajada dentro de la tensión que se ha venido acumulando durante estos últimos meses?
Bueno, yo creo que ha habido buena disposición tanto por parte de los representantes sindicales como desde luego por parte de la Consejería de Educación. La reunión, como muy bien han dicho ustedes, ha sido una reunión larga, pero yo destacaría que hemos sido capaces de acordar que nos vamos a reunir, que vamos a convocar esa mesa de manera regular de aquí a fin de curso y fijar una primera reunión para dentro de 15 días. Yo creo que eso es algo positivo y que sienta las bases para el diálogo.
A partir de ahora, se va a hablar de una nueva norma para regular ya de manera permanente el horario lectivo de los profesores. ¿Se va a negociar o se van a imponer las famosas 20 horas que se fijaron a principio de este curso?
Bueno, yo quiero que esto quede muy claro. Las 20 horas lectivas se regulan en las instrucciones de inicio de curso. Esas instrucciones siguen vigente y las 20 horas no son negociables. Los horarios ya están organizados y es el número de horas lectivas que tienen que impartir los profesores dentro de su horario, que es mayor. Como sabe usted, el horario es de 37 horas y media. Lo que vamos a hacer es desarrollar la disposición adicional primera de la ley de acompañamiento, en la que se han fijado las líneas generales de cuál es el horario de los profesores con carácter permanente. Esa disposición establece un número máximo de horas de 21, que era el mismo número máximo de horas que está vigente. Por lo tanto, Las instrucciones de inicio de curso no se retiran, las 20 horas lectivas continúan vigente y lo que vamos a hacer es sentarnos con los sindicatos para desarrollar de manera estable un marco que regule los horarios de los profesores, no solo en cuanto a horas lectivas, sino también en cuanto a horas complementarias y en cuanto al resto de horas, porque ya sabemos que el horario de los profesores tiene distintos componentes, hay las horas lectivas, las horas complementarias, y hay también unas horas de presencia en el centro y unas horas que los profesores trabajan, pero trabajan fuera del centro.
Bueno, en cualquier caso, se abre un entorno, digamos, de negociación, entiendo que a la baja, en torno a esas 20 horas de cara al futuro, no para este curso, pero sí de cara al futuro.
No sé si no he sido suficientemente clara. Las 20 horas, y no solo lo he dicho yo, lo ha dicho también la presidenta, lo ha dicho la consejera en reiteradas ocasiones, las 20 horas se fijaron en el inicio de curso y van a seguir vigentes. Y eso no es un tema que en este momento los sindicatos estén planteando o que se haya planteado dentro de la mesa, el modificar ese número de horas lectivas. Lo que sí vamos a hacer, porque hasta ahora se estaba funcionando con una orden ministerial del 94, del año 94, que ya fijaba una horquilla de horas lectivas entre 18 y 21. Ahora lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid es regularlo con una norma con rango de ley, y lo que vamos a hacer es desarrollar esa ley y especificar muy bien cómo se distribuye ese horario de los profesores.
Vamos, es decir, que se van a imponer las 20 horas, básicamente, ¿no? Tema, pero es que entonces se van a imponer las 20 horas. Si no se va a negociar y finalmente se va a imponer lo que en su día negoció la Comunidad de Madrid, lo que se va a hacer es imponer y se va a regular por ley una imposición, es decir, no va a haber negociación.
No, lo que se regula por ley no es un número de horas concreto, un número de horas lectivo concreto para ningún curso escolar. Lo que se regula es de forma, digamos, estable cómo funciona el horario de los profesores. Otra cosa es cuántas horas lectivas se establecen para cada curso. Este curso se han establecido 20 horas lectivas desde el inicio del curso y esas 20 horas lectivas van a seguir vigentes. Los horarios están hechos y los institutos están funcionando con normalidad con esas 20 horas lectivas que van a seguir vigentes, como le digo.
A ver, con estas 20 horas al menos durante este curso, supongo que habrá también que incorporar más recursos en algunos casos. Hoy conocíamos el caso, por ejemplo, de la biblioteca digital de un instituto de Alcalá de Henares que está funcionando a medio gas, según sus trabajadores, al menos lo denunciaban así esta mañana, porque no pueden asumir tantos alumnos que se han incorporado a ese centro. En este caso, por ejemplo, en casos como el de esta biblioteca, ¿se van a ampliar los recursos que tienen estos institutos?
Bueno, yo creo que está, si no me equivoco, está usted hablando del Instituto Atenea, que está en Alcalá de Henares.
Correcto.
Se ha hablado hoy en los medios de comunicación de este instituto a raíz de una visita. Ese instituto tiene la plantilla muy bien dotada. Es un instituto que cuenta con 39 profesores y de esos 39 profesores hay 21 que están por debajo de las 20 horas. 21 profesores que están por debajo de las 20 horas. Me dice usted también que ha habido un aumento de alumnos. La verdad es que la ratio media de este centro en educación secundaria es de 24,3 alumnos por clase. Ya sabemos que la LOE, la Ley Orgánica de Educación, marca 30 alumnos de máximo para esta etapa educativa, para la educación secundaria. Por tanto, yo creo que es un centro que está bien dotado, que los recursos son suficientes y que posiblemente se trate de una cuestión de organización que se pueda solucionar con los propios recursos del centro.
¿Se maneja una cifra concreta a estas alturas de curso de cuántos profesores se han ido contratando desde que arrancó el año escolar por allá por septiembre? ¿Se sabe, por ejemplo, o se puede establecer ya alguna comparativa respecto al año pasado?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el número de profesores interinos que se contrata cada año es un número que permanece vivo a lo largo del año, porque una de las cosas que hacen los interinos es sustituir a aquellos profesores que están de baja. Ese número, por tanto, no es estable, cambia literalmente cada día. Y sin embargo sí que tiende a estabilizarse una vez que pasan los 2-3 primeros meses de curso. En ese momento desde la consejería ya se dio la información de que había alrededor de 1.000 interinos contratados, y esa cifra, ya le digo, con alteraciones prácticamente diarias, pero sigue siendo la misma.
Pero, por ejemplo, manejarían...
Perdón,
alguna...
realmente se entrecorta mucho el sonido.
Pues voy a intentar gritar un poco más, pero...
Nosotros
la escuchamos perfectamente, ¿no? Le pregunto, por ejemplo, con datos ya cerrados, pregunto por noviembre, diciembre, son meses que ya han finalizado, y entiendo que pueden tener ya alguna cifra estimada a la que le pueden poner ceros y unos. Bueno.
Sí, como le digo, las cifras varían todos los días. La cifra de interinos está alrededor de los 1.000. En cuanto al resto de los...
Pero una cifra exacta no hay ahora mismo. Es decir, una comparativa diciembre 2011, diciembre 2010, no hay.
no porque, como le digo, cambia todos los días, pero está cercana a esa cifra que ya se ha dado de 1.000 interinos.
Ajá, vale. Un par de asuntos más. Por ejemplo, durante las movilizaciones de la Marea Verde, durante los movimientos de protesta que se produjeron en estos últimos meses, pues se llevaron a cabo, por ejemplo, aperturas de expedientes, algunos directores, algunos profesores denunciaron presiones. ¿Ese tipo de cuestiones se van a revisar? ¿Se ha puesto sobre la mesa en la reunión esta mañana este asunto?
No se ha puesto sobre la mesa porque los procedimientos sancionadores son procedimientos que están regulados además por una norma estatal y que son muy garantistas y que una vez que se ponen en marcha pues están en manos de instructores que instruyen el expediente, que son en el caso de educación inspectores de educación, que tienen una serie de plazos para alegaciones, etcétera, y eso está en marcha y no es algo que se pueda negociar con los sindicatos. Vamos a ser serios y vamos a dejar a los técnicos que están instruyendo estos expedientes que hagan su trabajo.
Y una cosa más, en las próximas reuniones estará presente la consejera Lucía Figar. ¿Está previsto que la consejera se sume a este diálogo una vez abandone la baja maternal?
Bueno, la consejera, como usted muy bien dice, está de baja. Yo la he representado hoy en la reunión y creo que los representantes sindicales, y así me lo han hecho saber, están satisfechos con el nivel de representación. En el futuro ya veremos.
Carmen Pérez Llorca, la felicitamos por ese paso dado. Tal vez ha llegado un poco tarde, pero al fin se ha roto el hielo, como decíamos antes, y al fin se ha desbloqueado una situación que no parecía normal. Por lo menos es un avance, ¿no?, que ambas partes se sienten a hablar. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en la Cadena Ser. Un saludo.
Muchas gracias a usted y muy buenas tardes.
Bueno, Inés, Alfonso y Omar, si queréis os pregunto ahora vuestra opinión. No sé si tenéis algo que añadir a la entrevista que acabamos de realizar o presentamos ya a la otra de las partes, Inés.
Si queréis, presentáis a la otra parte.
Francisco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, hay muchas cuestiones abiertas. Le voy a trasladar, la primera cuestión que le voy a trasladar es la misma que le he trasladado a la viceconsejera, y es ¿qué tono ha notado esta mañana? ¿Cómo ha ido la reunión? Había mucha tensión en el ambiente, se palpaba, en fin, que había cierto resquemor del pasado, de las presiones, de todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses de movilización.
Bueno, no ha sido una reunión fácil. La propia duración de la reunión ya indica que las posiciones de partida estaban muy distantes. Después de oír a la viceconsejera y de haber estado discutiendo con ella 3 horas, noto todavía que las posiciones de partida son muy distantes, no partimos del mismo sitio. Por lo tanto, ha sido una reunión difícil, compleja. Yo diría que hoy hemos cerrado un periodo de anormalidad democrática en la educación madrileña, un periodo en el que estaba suspendido el diálogo y la negociación de una forma extemporánea, y hoy quizá el único titular que se puede poner hoy es: se ha suspendido la normalidad democrática, se ha restablecido el diálogo y empieza la negociación. Lógicamente esto ya es una noticia positiva. Ahora, esto no prefigura que los problemas se vayan a resolver, que podamos ponernos de acuerdo, porque yo insisto, después de oír a la viceconsejera, me parece que las posiciones son muy distantes. Ojalá en beneficio de la educación madrileña y en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid y de los alumnos y alumnas seamos capaces de aproximar posiciones y de revertir los efectos de los recortes educativos.
El tema de las 20 horas del que hablábamos con la viceconsejera, si esta es una imposición de este principio de curso, si esto se va a regular por ley, al final da la impresión de que la Comunidad de Madrid en efecto no se va a apear y aquí no hay negociación posible, es decir, van a ser 20 sí o sí. Lo que pasa es que va a estar regulado de forma permanente. Esto es lo que yo al menos he logrado entender de las palabras de la viceconsejera, ¿no?
Hoy hemos arrancado del gobierno regional el compromiso de negociar una orden que va a regular la jornada del profesorado y la estructura y la organización de los centros. Yo me presento a esa negociación, lógicamente, con todas las posiciones abiertas. Las posiciones que tenga el gobierno regional sobre cómo va a gobernar esa negociación son muy legítimas. Son las del gobierno regional. Ya le avanzo que no son las nuestras. Las nuestras es revertir los efectos de las instrucciones de inicio de curso. Es decir, que en los institutos de la Comunidad de Madrid y en los colegios de la Comunidad de Madrid haya plantillas suficientes para garantizar la atención a la diversidad y la calidad. Que puedan abrir en muchos institutos las bibliotecas escolares que hoy están cerradas como consecuencia de los recortes. Que se puedan recuperar las actividades extraescolares que en muchos centros se han suspendido como consecuencia de los recortes. Que haya los desdobles en inglés, en matemáticas. Eso significa fundamentalmente cupos de profesores, número de profesores significa empleo, y Comisiones Obreras se va a presentar a esa negociación que saludamos con la vocación de dejar los centros educativos en la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a atención a la diversidad del alumnado y a calidad en las mismas condiciones que estaban en el curso pasado, que no son las mejores, pero son incomparablemente mejores que las que tenemos hoy.
Quizá tengan que manifestarse otras voces que están también integradas en la marea verde, pero sí es cierto que hoy al menos se ha desbloqueado una situación, decía usted antes, que no era totalmente democrática, bueno, digamos que no era, cuando menos no era normal, y desde luego, pues, en fin, al menos las partes ahora se están sentando a hablar, se están sentando a dialogar y a negociar. Pero a partir de ahí, y en este nuevo escenario, ¿corre riesgos importantes la unidad sindical que hay ahora mismo en torno a esa marea verde?
Pues,
¿podría ser que algún sindicato empezara a descolgarse a partir de ahora?
Es difícil saberlo. Nosotros vamos a trabajar en la lógica, primero, de garantizar la mayor unidad sindical posible. Pero Comisiones Obreras, que hoy por hoy es el sindicato mayoritario, la unidad que quiere garantizar es la máxima unidad posible del profesorado y de la sociedad madrileña. Es decir, que si podemos avanzar y si podemos llegar a acuerdos, que sean acuerdos que sean útiles para mejorar el funcionamiento de los centros educativos. Luego nos vamos a deber más a esa pretensión que a la unidad sindical, que valoramos muy positivamente. Ya le adelanto que hoy hemos puesto en marcha una consulta entre el profesorado para recabar la opinión de los profesores y profesoras, que son parte de la Marea Verde, junto con los padres y las madres y los alumnos y las alumnas, para recabar cuál es la opinión del profesorado sobre el perímetro que debe tener la negociación y cuáles son, deberían ser los objetivos mínimos a conseguir en una negociación para salvar en lo posible, como decía antes, la calidad y la escuela pública, que es el objetivo.
Hay otro dato que nos llama la atención tras conversar con la viceconsejera, y es el IFRA, buena, mala o regular. Es decir, entendiendo que es una bolsa de trabajo viva y que se producen alteraciones durante todos los meses del curso, y es obvio, no siempre se producen las mismas bajas, no es igual un mes de enero que un mes de septiembre, seguramente, pero llegando a entender y llegando a comprender eso, no entiendo por qué esa resistencia a facilitar una cifra exacta.
Pues probablemente porque ellos habían sacado las tijeras de podar el gasto educativo y las negociaciones les han obligado a revisar esa pretensión al alza. Es decir, la situación a la que habían abocado a los centros educativos, fundamentalmente a los de secundaria, era insostenible y han tenido que ir, aunque no querían, contratando profesores y profesoras interinos o interinas para poder garantizar las guardias. No había profesores para las guardias. Hoy todavía ese es uno de los problemas que tienen los centros educativos y, por lo tanto, cuando un profesor faltaba, nadie le podía sustituir porque habían dejado las plantillas tan ajustadas. De tal manera que yo sí me voy a arriesgar a dar una cifra, y creo que no nos equivocaremos mucho si decimos que a día de hoy han contratado en torno a 1.200 interinos. Y también puedo avanzarles que esa cifra es la mitad del número de interinos e interinas que había contratado el año pasado por estas fechas. Luego, aunque han dado marcha atrás en parte sobre sus pretensiones iniciales, hoy todavía faltan muchos profesores y profesoras en los centros que podrían garantizar un mejor funcionamiento del que hoy hay.
Francisco García, en la reunión de esta mañana ha habido algo de autocrítica por las dos partes, es decir, se ha llegado a esta situación que, insisto, no era normal, se ha desbloqueado. Y alguien ha dicho, ha puesto sobre la mesa, de hecho teníamos que haber hablado con anterioridad, teníamos que haber roto este bloqueo mucho antes, no hemos hecho las cosas bien. ¿Ha habido algo de autocrítica o no?
Yo no es por arrimar el asco a mi sardina, pero creo que ahí la autocrítica le correspondía sobre todo al gobierno regional, porque tenga en cuenta que los sindicatos nos hemos dirigido por tres veces a la consejera de Educación por escrito, pidiéndole que se constituyera, se reuniera la mesa sectorial. Nos hemos dirigido a la presidenta del gobierno regional también por escrito con la misma pretensión, e incluso al hoy presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, cuando era entonces candidato a la presidencia del gobierno de España y presidente del Partido Popular, también nos dirigimos a él para que mediara, para justamente para hacer lo que hemos hecho, que lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Por tanto, los sindicatos, aunque hemos estado en la movilización porque se nos ha abocado a ello y porque queremos defender la calidad de la educación y la escuela pública, desde el primer momento hemos estado instando al gobierno a recuperar el diálogo y a respetar los cauces establecidos. Yo ahí creo que nosotros hemos estado mejor.
Pues Francisco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras, le agradezco mucho que haya venido esta tarde a la radio y ojalá todo vaya mejor y ojalá la situación se vaya desbloqueando poco a poco.
Gracias. Sí, una pequeña postilla porque la viceconsejera ha dicho una cosa que no es del todo cierta. Las organizaciones sindicales, las cuatro, hemos puesto encima de la mesa que considerábamos imprescindible para poder restablecer un clima de diálogo que se retiraran todos los expedientes que pesan sobre directores y profesores y que se retiraran todas las sanciones estas que ha habido bajo mano de por salir en la radio o en el periódico te he quitado la plaza que tenías. Por lo tanto, los sindicatos sí hemos puesto eso encima de la mesa.
¿Y en ese aspecto hay algún tipo de voluntad por parte de la comunidad?
En principio el gobierno regional, la consejera, la viceconsejera lo ha dicho, no ha recogido el guante. Pero para las organizaciones sindicales ese es un elemento central. Esas cosas han pasado porque había esta suspensión de la normalidad democrática. Si se recupera hay que eliminar los efectos que han tenido la actitud de la consejería.
Francisco García, muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Bueno, creo que hemos escuchado a las dos partes, a la Comunidad de Madrid, hemos escuchado también a una de las partes de la Marea Verde, a Comisiones Obreras, y a partir de aquí sí que os planteo a vosotros la cuestión, ¿cómo lo veis? En principio suena bien la música, es decir, al fin se ha roto el bloqueo, pero más allá de eso, luego ahí está claro que una serie de desajustes, los discursos todavía tienen, en fin, desafinan bastante, ¿no, Inés?
Sí, desafinan bastante, mucho. Porque teniendo en cuenta que se parte de un periodo de alta conflictividad, con unas movilizaciones muy fuertes, con la unión de sindical, del profesorado, de los padres y madres, quiere decir que esa actitud tan preventiva, tan lenta de alguna manera en poner en cuestión algunos de los errores básicos que han producido esta situación. Ha habido desde el principio, le dijimos desde el principio, no solo un mal cálculo, sino una mala previsión y una mala intención desde la consejería, que afectaba ni más ni menos a una parte que es nuclear del sistema educativo, más que a otras, quiero decir, que es la secundaria. Y eso ha sido muy grave y creo que merecería que pusieran sobre la mesa una, o por lo menos, no sé cómo ha transcurrido, bueno, sabemos algunos elementos, la reunión, pero desde luego no parece que esté dispuesta a mover todas las fichas que yo creo que hay que mover.
En cualquier caso, Alfonso, sí ha habido un punto de inflexión o un cambio de actitud, ¿no? Es decir, del no a todo a sentarse ya hay un avance, claro. Es decir, no sé si forzada por la situación, por la movilización de la propia Marea Verde, pero al final la Comunidad de Madrid, ha tenido que mover ficha, ¿no?
Siempre es positivo, bajo mi punto de vista. Yo creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Nunca es tarde para una negociación, pero sí es cierto que esta negociación ha llegado tarde y que se ha hecho muchísimo daño a la enseñanza pública. Y como bien decía el representante del sindicato que hablaba anteriormente,
Francisco García,
efectivamente, quienes han hecho daño a la enseñanza pública no han sido precisamente ellos, sino que ha sido el gobierno de la Comunidad de Madrid. Debería ser, por tanto, el gobierno de la Comunidad de Madrid quien deba entonar el mea culpa, porque se han perdido muchísimos meses, muchísimas clases, por la prepotencia de Esperanza Aguirre, por un lado, y por la incompetencia y la escasa preparación de la que yo siempre he llamado la consejera becaria, Lucía Figar. Desde el primer momento, tanto la una como la otra, las dos, son las que han generado el conflicto, y además, no lo olvidemos, un asunto fundamental, y me parece muy bien que los sindicatos traten de echar arena sobre el asunto, pero que no se debe olvidar, insultaron gravemente a los profesores. La consejera becaria, como yo digo, llegó a relacionarlos, no lo olvidemos, a los profesores, al profesorado y al movimiento del 15M con la violencia que se generó hace unos meses por algún sector en la calle de Madrid, en las calles de Madrid. Es decir, que hicieron todo lo posible y lo imposible a través de los medios de comunicaciones afines de la caverna para demonizar a un sector de la enseñanza pública, a los que llamaron de todo, a los que llamaron vagos. Y al tiempo, entre paréntesis, han seguido generando ayudas cada vez más a la enseñanza privada, al tiempo que iban aumentando cada vez más los recortes.
Fíjate, Alfonso, perdona que añada este matiz, ¿no? Pero ya no se salva de los recortes nadie, ¿no? Porque hoy la FERE precisamente ha denunciado, ¿no?, que algunos concertados no están recibiendo el dinero que les corresponde por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de pagar, por ejemplo, a profesores sustitutos. Ese dinero no está llegando. Es una situación que se está dando en otras regiones españolas, y lo contábamos precisamente en los informativos nacionales de la SER. Afecta sobre todo a la Comunidad Valenciana, pero también está ocurriendo aquí en Madrid. Guío.
Sí, bueno, para hacer un poco de balance después de todo este curso de falta de normalidad, la situación en la que estamos es que efectivamente no sabemos bien por qué ahora decide la comunidad escenificar un nuevo escenario de diálogo, atendiendo a la petición que no se ha atendido desde que comenzó el curso y el conflicto, pero dejando bien claro, como ha dicho la viceconsejera, que la cuestión de las 20 horas no se negocia, que además está consolidada como ley a través de la ley de acompañamiento, y que por tanto la cuestión que originó el conflicto sigue donde está. El curso está a mitad más o menos, no sé si estamos en el ecuador del curso, pero la situación en todo caso lo queda para resolver, pues lo que decía el representante de Comisiones Obreras, o sea, ver de qué manera todo el desaguisado que se ha ido produciendo durante estos meses, reconducirlo, aunque solo sea para que el diálogo habitual entre una administración y los sindicatos que representan a los trabajadores se restablezca. Pero yo soy poco optimista en las posibilidades de evolución, porque la clave del asunto era fundamentalmente el horario lectivo, que ahora se consolida. Entonces, me da la impresión de que quedan cauces limitados, sobre todo para establecer organizaciones lógicas y racionales, y que los servicios que prestan los centros de enseñanza se presten con normalidad. O sea, me da que va a quedar la negociación restringida a cuestiones colaterales y parciales o muy muy sangrantes, pero la de fondo ahí seguirá.
Bueno, yo es que creo que el hecho de poner sobre la mesa que están consolidadas y que no se mueven las horas es una forma indirecta de explicar que se escenifica un diálogo social, pero que en el fondo se mantienen muy estrictos los orígenes del conflicto. Yo creo que la Comunidad de Madrid no se puede permitir en este momento, después del tiempo transcurrido, que no sea capaz de no solo simular una negociación, sino entrar a fondo de una negociación. Y hay muchas formas de entrar en el tema de las horas. Desde el primer momento, los profesores, los sindicatos y todo el mundo se esforzó a decir que, por más que manipularan que era un problema de no querer trabajar horas, de lo que había elementos en los que se tendría que partir de un acuerdo, faltan profesores. Eso es obvio, que somos comprensibles a lo mejor a los padres, madres y a la comunidad educativa. Hay un hecho que es evidente: tienen que poner los datos reales sobre la mesa y tienen que reconocer que están afectados los institutos de secundaria por falta de profesores.
A ver, es decir, el caso que comentábamos antes de la biblioteca de Alcalá de Henares, claro. Una biblioteca premiada además a nivel nacional, un proyecto digital innovador, pionero en Madrid y también en España. La viceconsejera ha pasado del tema, bueno, un poquito, pues casi de puntillas, pero la reclamación o la denuncia no la hemos hecho nosotros, la hacen los propios profesores, que son los que han hablado esta mañana y los que han dicho que ha ido creciendo poco a poco el número de alumnos en ese centro, y que ahora mismo, con el personal que ellos tienen, ese centro digital y pionero se convierte en un centro inoperativo.
Mantenerla y no enmendarlo, ¿no? De decir, es que faltan, es que se pongan como se pongan y está afectando a los servicios, y eso es lo primero. En lugar de decir, no muevo las horas, lo primero que tienen que hacer es un reconocimiento que este conflicto ha afectado a la calidad del sistema y a algunos servicios fundamentales, y a partir de ahí seguir negociando.
A ver, Alfonso, cierras tú, que nos tenemos que ir.
Sí, iba a decir que después de escuchar a la viceconsejera daba la sensación de que en cuanto a enseñanza pública vivíamos en el país de las maravillas y nada más lejos de la realidad. A ver quién se hace cargo de los perjuicios que se han acarreado, y no precisamente por los profesores, a los alumnos especialmente, a los padres y a los padres y a los propios profesores.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Creo que lo hemos definido bastante bien. La situación está tal cual, han escuchado todas las partes, y hemos sumado también a este asunto la opinión de Inés Abanés, de Alfonso García y de Guiomar del Ser. A los tres un saludo y buenas tardes. Hasta el próximo jueves. Una pausa, nada, 2 minutos y volvemos, que es jueves y tenemos After Work.
Esta noche en Hora 25 vamos a hablar de los robos que desde hace tiempo están sufriendo los agricultores y ganaderos de toda España. Roban el ganado, la cosecha, los aperos y maquinarias de labranza.
Había un muerto ya por un lado, hasta que haya muerto por otro, y esto así no puede continuar. Esto va a ser la ley de más fuerte, y la justicia debe de estar para algo, no llegar a estos casos.
La inseguridad en el campo. Esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló. Escuche con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nosotros entendemos sus problemas. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Después de 30 años, el mejor precio solo te lo puede dar el número 1.
¿Quién se piensa?
Establecimiento Sánchez. Mejoran cualquier precio en coches, cunas y productos para bebés.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
¿Me lo estás diciendo en serio? Totalmente en serio. Este año las rebajas del Centro Comercial Loranca vienen con premio, porque con tus compras puedes llevarte cientos de vales descuento de hasta 500 euros.
¿Dónde vas? ¿No te has terminado el café?
¡Me voy corriendo! ¡No las quiero dejar escapar!
Rebajas en el Centro Comercial Loranca. ¡Corre, que vuelan!
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Cazadoras de cuero de cordero por 89, 69 y hasta incluso por 39 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1 y medio, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel. 901-100-135, mercapiel.com y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Portátil Asus X54C segunda generación, procesador Intel Core i3, 6 GB de memoria, antes 499 euros, ahora solo 449 euros. En Worten tu dinero vale más.
Y ya estamos por aquí, 7:52, causa baja Purificación Beltrán, no sabemos dónde está, pero Javier Jiménez Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
María Lama, hola. Vamos con música.
Ella fue la primera, sus hermanas, heroína de la casa que la vio nacer hacia los salvajes.
Es Amaral. Lo que pasa es que voy a decirlo casi.
Sí, es muy reconocible. Y es que Eva Amaral y Juan Aguirre estarán esta noche a partir de las 9:30 presentando temas como este de su último trabajo, que lleva por título Hacia lo Salvaje, que salió a la venta en septiembre. Algunos poquitos ya los pudieron escuchar en el AFNAC en el mes de diciembre. Hoy muchos más, porque las entradas están agotadas, van a disfrutar de su música en el Madrid Arena.
Alternativas. Si no podemos ir al concierto de Amaral, podemos ir de cena.
También.
Venga.
También. Os voy a proponer un sitio que se llama La Otra Casa. Está en Lavapiés. Uh-huh. Y lo que te dan de comer allí, la verdad es que es prácticamente una delicatessen. Son tapas deluxe, como si fuera el Sálvame. Lo que pasa que aquí la gente come sin insultarse, ¿eh? Bueno, que es importante.
Sin desnudarse, ¿no?
También, también, también. El ambiente es muy acogedor, muy tranquilo, ideal para degustar la cocina creativa que nos ofrecen. Por ejemplo, lasaña de rabo de toro, buenísima, o ceviche de corvina. Suena bastante bien, ¿no? Bueno, sí, pues apuntad la dirección, está en la calle Olivar 6, y mejor que reservéis por si acaso, ¿eh? Porque se llena siempre.
Bueno, pues reservamos y nos vamos para allá.
Business like show business like no business I know.
Y con esta música, Javier, ¿de qué nos vas a hablar?
La canción dice que no hay negocio como el del espectáculo, pero más que de negocios vengo a hablar de polémica y de escándalo. Supongo que todos recordaréis que hace unos meses se armó la Mari Morena en el Festival de Mérida con la foto de un particular Cristo, un Jesús que llevaba el rostro de Asier Echendía. Tal polémica se montó entonces que finalmente la foto fue retirada. Posteriormente estaba previsto que Camerinos, que así es como se llama esta muestra, se inaugurase antes de las elecciones,
pero no se vio oportuno y finalmente ahora por fin la exposición íntegra, foto de Jesucristo incluida, llega al Teatro Español. La exposición está formada por medio centenar de retratos escogidos de entre más de 60.000 imágenes que fueron tomadas durante 12 años en los camerinos de los principales teatros de toda España y que nos permiten ver en momentos tan íntimos para un actor como es estar en un camerino a Nuria Espert, Blanca Portillo, Carlos Hipólito, Luz Casal o, como os he dicho, Asier Echendía. Se inaugura hoy y estará hasta el 26 de febrero en el Teatro Español y es totalmente gratuita.
Y un poquito más de música.
Estos no son tan conocidos como Amaral, pero igualmente recomendables, ¿eh? ¿No te suenan, no?
No.
Bueno, pues te los voy a presentar. Se llaman Pony Bravo. Es un grupo de cuatro chicos sevillanos. Son un clásico en muchos festivales. De hecho, los pudimos ver en el mes de junio, en el Día de la Música, en el Matadero. Y vuelven a la capital, concretamente a la Sala Joy. Esta noche, a partir de dentro de un ratito, a partir de las 8:30, abren las puertas. 15 euros cuesta la entrada y si a alguno le queda muy justo irse esta noche a verlos, que no se preocupe, que en febrero regresan.
Javier, no te mojas nunca. ¿Pony Bravo son de tus favoritos? ¿Están en tu discoteca favorita o no?
Yo más clásico casi prefiero Amaral.
Hala, y ahora hago yo el concurso este. ¿Qué suena? ¿Qué es esto que suena, María?
A mí me pillas.
Ah, pues esto es de Maxwell. Pero me lo soplan, ¿eh? Me lo acaban de soplar por orden, se habrá escuchado y todo. Se llama Something, ¿sí? ¿Correcto? ¿Lo he dicho bien? Bien, bueno, pues nada. Con la música de Maxwell os voy a despedir.
Pero este Maxwell no es el exjugador del Barça que acaba de fichar por el Paris Saint-Germain, ¿no?
No, me están diciendo que no. Pero además, creo que aunque no me lo dijeran también lo podría afirmar. Nos marchamos. Volvemos el próximo jueves con más After Work, María, Javier, y a ver si recuperamos a Puri.
¿A Puri?
Esperemos.
Yo sé dónde está, en un bar por ahí en el centro. No voy a dar pistas. ¿Sí? No voy a dar pistas. Hasta mañana a las 7, más Ventana de Madrid. Adiós. Lose myself inside the remedy. She ain't even checking me. Oh, yeah. We can do a little something. A little something.
De negocio.
Buenas tardes. Después del cierre en negativo de ayer, el IBEX 35 ha culminado hoy la sesión sin variaciones, aunque mantiene los 8.400 puntos. Si ha reaccionado bien la prima de riesgo, ha bajado hasta los 329 puntos básicos después de la primera subasta de deuda del año de España. El Tesoro ha conseguido colocar esta mañana el doble de la deuda prevista, hasta 10.000 millones de euros en bonos, se esperaban 5.000, y a intereses más bajos que en anteriores emisiones, Rafa Bernardo.
El selectivo español arrancó muy bien la mañana para acabar cerrando en plano. Se quedan 8.427 puntos. Según Infobolsa, las acciones mejor vendidas han sido las de Telecinco, han subido un 3,7%, y Red Eléctrica 3,5%. Las que se han comportado peor hoy, las de la cadena de supermercados Día, bajan un 1,6%, y las de Inditex un 1%. En cuanto al resto de grandes valores del IBEX, Telefónica ha sumado un 0,1%, BBVA un 0,7%, por su parte Iberdrola y Santander pierden un 0,5% y un 0,7% respectivamente. En el resto de Europa, Milán se desmarca con un ascenso superior al 2%, seguida de Frankfurt, que suma un 0,4%. En rojo, Londres y París, con leves caídas de una décima. En Wall Street, el Dow Jones está a esta hora en plano. De otros mercados, un euro se cambia por un dólar con 28 centavos y el barril de crudo Brent cuesta 114 dólares.
Contamos también que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha valorado hoy las medidas que ha aprobado recientemente el nuevo gobierno de España como parte de un proceso de progreso en la zona del euro. Esto es lo que ha dicho sobre la subasta de hoy.
La subasta ha sido favorable. En general vemos que hoy bajan las primas de riesgo en varios países. Eso en un sentido es una tendencia. Antes las primas se basaban en el corto plazo. Ahora parece que también en el medio y en el largo. ¿Prueba esto que esta tendencia se va a consolidar? No tenemos elementos para decirlo.
La empresa.
Banesto ha inaugurado la temporada de presentación de resultados. El beneficio del banco ha sido en 2011 de 125 millones de euros, un 73% menos que el año anterior.
Una reducción del beneficio que se produce tras dedicar 400 millones a una dotación extraordinaria ante la evolución del mercado inmobiliario. El banco reconoce que 2011 ha sido un año complicado para el negocio financiero, complicado por las tensiones y la volatilidad de la segunda mitad del año. Pese a ello, destaca la entidad, su nivel de capitalización ha mejorado. A 31 de diciembre de 2011, el Core Capital
capital de Banesto alcanza el 9,02%. En la presentación de resultados, el presidente de la entidad, Antonio Basagoiti, se ha pronunciado sobre la reestructuración del sector financiero. Se ha mostrado convencido de que el proceso se va a acelerar y ha asegurado que su entidad afronta el escenario de cambios que se avecina con confianza.
Una cosa más, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, insiste en la desaceleración de las principales economías del mundo, con la excepción de Rusia, Japón y Estados Unidos. El indicador compuesto de España baja 0,25 puntos, pero se mantiene por encima de la media de la eurozona. Es todo, continúa la SER.